Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía Theodore Roosevelt, hoy es su aniversario, que el periodista de investigación es a menudo indispensable para el bienestar de la sociedad, pero solo se sabe cuándo dejar de investigar. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a empezar suavemente correctivas, aunque esto va a depender mucho de los resultados que se van publicando. Dos décimas viene bajando el futuro del Eurostox. Estamos mirando cómo los futuros y los CFDs en las pantallas de CMC Markets están anticipando cómo van a abrir las bolsas de Europa en una hora y parece que van a intentar calibrar efectivamente los resultados. Ahora empieza a moverse también el futuro del IBEX con caídas de 15 puntos, son dos décimas en 8.987. Así que no sabemos si hoy pueden tocarse o no algunos máximos históricos en el mercado europeo, que están cerca. En Estados Unidos volvieron a tocarse, a rebasarse anoche. Y el S&P viene subiendo incluso un poco más su futuro. Ahora mismo 7 puntos, son una décima, en 4.572. Porque los resultados de gigantes como Google, doblando sus beneficios, o los de Microsoft, o los de también Twitter, en este caso pérdidas, fueron mejor de lo esperado. En Europa hay que cotizar ya y los hemos venido adelantando con sus claves, los del Banco Santander o los del Deutsche Bank, ambos mejor de lo esperado. El Banco Santander gana 5.850 millones a septiembre, están mejorando sus márgenes, está aumentando el crédito 4%, le va mejor en el mercado británico que en otros mercados del mundo, y en el caso del Deutsche Bank, pues ya quinto trimestre consecutivo de beneficios. Así que por este lado, y en el caso de los resultados empresariales, siguen saliendo mejor de lo esperado, siguen cumpliéndose ese mantra, siguen sosteniendo a los mercados.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
En un instante vamos a ver cómo está esta temperatura de los mercados con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Iremos recorriendo este camino que nos lleva hasta la apertura de los mercados de Europa nuevamente, después en la gran tertulia de la economía con Juan Carlos Lozano, con Miguel Córdoba y con Rubén García Quismondo. Con un eurodólar muy estable, por cierto, en las pantallas de XTB cotizando a 1,16, con el petróleo que corrige ligeramente después de ver los stocks de crudo un poco más altos de lo esperado, pero ojo que está cerca de los $84 en el West Texas, y con la onza de oro bajando tres décimas en las pantallas de Degusa a $1,787. Y estamos en cumbre de la ASEAN, con el presidente Joe Biden anunciando que va a cooperar con todos los países para encarar la influencia de China. Es una de las citas que vamos a seguir de cerca, junto con lo que podríamos llamar el camino a Glasgow. Estamos ya a pocos días de la cumbre del fin de semana de la COP26 y tenemos delante otro llamamiento, otra alerta de Naciones Unidas, denunciando que la Tierra sigue calentándose, que las promesas políticas son insuficientes. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, habla de un fracaso directo de la última cumbre de París.
Less than 1 week before COP26 in Glasgow, we are still on track for climate catastrophe.
A menos de una semana de la COP26, dice Guterres, en Glasgow seguimos en camino hacia la catástrofe climática, incluso con los últimos anuncios realizados. El informe muestra que con las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional y otros compromisos firmes de países de todo el mundo, estamos efectivamente en camino de aumentar de forma catastrófica la temperatura mundial unos 2,7 grados centígrados.
Este informe compara las reducciones reales de las emisiones con las que hacen falta para frenar el calentamiento del planeta, un objetivo marcado en el Acuerdo de París de 2015 que busca limitar el aumento de la temperatura a un nivel inferior a 2 grados durante este siglo.
En la actualidad de este miércoles, además, señalamos el viaje, ponemos entre comillas, sospechoso de la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, Teresa Rivera, a Argelia, pocas semanas después de que el ministro de Exteriores asegurara con el gobierno de Argelia que estaba garantizado el suministro de gas a España. Se va a reunir con las autoridades locales para confirmar si, tal y como ha anunciado el país norteafricano, deja de enviar combustible a través del gasoducto Magreb de Europa, que pasa por Marruecos, el próximo día 31.
La intención del gobierno argelino es utilizar únicamente el gasoducto Medgaz, que enlaza directamente el país norteafricano con la costa de Almería, recurriendo, si fuera necesario, al envío mediante gas natural licuado para completar la demanda. Argelia vende a España cada año 13.000 millones de metros cúbicos. Supone entre el 30 y el 45% del gas que se consume en el país.
Con el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista repuntando hoy por encima de los 226 megavatios hora, hoy que tenemos de nuevo reunión de la mesa del diálogo social con la reforma laboral y participando, parece ya, representantes de más ministerios socialistas.
En una reunión más del calendario de negociación, pero es la primera que se produce tras denunciar Podemos la injerencia de Calviño. La vicepresidenta primera ha asegurado que no hay ningún tipo de debate en el seno del gobierno sobre la sustancia de la reforma laboral y que solo se habla sobre la metodología para lograr un acuerdo antes de final de año. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirma que las tensiones abiertas no son por metodología, sino por los contenidos. Cree que estaba ya hablado.
Yo pensaba que esto estaba ya cerrado, porque este debate sobre los contenidos ya lo hemos tenido antes del mes de diciembre del año pasado y antes de remitir el componente 23 a la Comisión Europea. En dos ocasiones hemos tenido en el Gobierno de España este debate.
Recordemos que no es compromiso del Gobierno avanzar en la reforma laboral, sino exigencia de Bruselas para desembolsar los 10.000 millones de euros siguientes del Fondo Next Generation EU. Y un apunte más, Hacienda dice que va a reformular el cálculo de la plusvalía municipal tras anular este cálculo el Tribunal Constitucional.
Anula el sistema de cálculo de esta tasa, aunque el Ministerio y los ayuntamientos representados en la FEMP esperarán a que el alto tribunal haga pública su sentencia para reformular dicho sistema. Hacienda quiere garantizar la constitucionalidad del sistema y la financiación de los ayuntamientos y ultima un borrador legal para ofrecer seguridad jurídica a contribuyentes y entidades locales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Aprovecho para pedir al Gobierno de la Nación que solucione de manera urgente la sentencia del Tribunal Constitucional, mejor dicho, las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de las plusvalías. Que el Gobierno de la Nación no lo solucione de manera urgente supone privar a los ayuntamientos de una fuente de ingresos esencial para el mantenimiento de los servicios públicos.
¿Qué más traes en la agenda de este miércoles, querida Sara Bot? Buenos días.
Muy buenos días. Vamos con el last repasito a la agendita de Today miércoles, que empiezo a Gain en Alemania, porque como soy estupenda, fenomenal y gran profesional, ya tenemos el índice de precios de importación que sube algo menos de lo previsto y, tachan tachan, el GFK de clima de consumo de noviembre que sube casi un punto y eso que se esperaban descensos.
Vaya.
Luego su ministro de Economía Peter Altmaier presenta las previsiones económicas de otoño. También Francia ofrece la confianza del consumidor de octubre. En Estados Unidos se publican los pedidos de bienes duraderos y la balanza comercial de septiembre, además de los inventarios de crudo y destilados. En Estados Unidos se publican muchos resultados, entre ellos la Coca-Cola, el McDonald's, Boeing o el Spotify. Luis Vicente,
¿qué?
Vamos a escuchar ahora a la directora de estrategia de JP Morgan, que nos va a adelantar dónde estará el dinerito en los próximos tres meses.
Bueno,
ahí lo dejo. No te digo nada, pero vamos a pachas.
Uy,
me da que no te he convencido.
No,
jeje.
No.
Bueno, me voy. Chao.
Ya te puedes ir. Ya nos has dado por lo menos la primera noticia positiva de los datos europeos, que el clima de consumo en Alemania, según GFK, va mejor de lo esperado.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital Radio.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Un vistazo ahora al tráfico en conexión con la DGT. Eris Cerezo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Es ahora pendientes de un accidente en Barcelona en la C59 en Santa Perpetua de Mogoda hacia Mollet del Vallès. Al margen de este alcance, retenciones en Madrid en todas las vías principales, en Barcelona de entrada a la ciudad condal por la C58 en Montcada y Reixac, en Valencia de entrada en la V21 en Alboraya, en Alicante muy densa está ahora la circulación de entrada en la A31 en el entorno de Monforte del Cid, en Murcia en la A7 en Espinardo en ambos sentidos, en Sevilla en dos puntos de entrada en la A49 en Camas y en la A4 en Bellavista, en Vizcaya en la A8 en Baracaldo hacia Bilbao y en Cantabria en la A67 en Piélagos hacia Santander.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicence y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicence.com. Finicence, especialistas en inversión indexada.
¿Seleccionas los mejores ingredientes para tu cóctel favorito? Haz lo mismo con tus inversiones financieras. Encuentra la combinación adecuada de renta variable y renta fija internacional en el momento oportuno a través de nuestro fondo multiactivo sostenible Lazard Patrimoine SRI y de nuestra gestión flexible de renta fija con Lazard Credit Opportunities. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por Lazard Fresh Gestión con depositario en CACEIS y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte lazardfarmmanagers.com para obtener más información.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y en este momento tan especial que nos encontramos de la economía y de los mercados, JP Morgan Semanal mantiene ya su estrategia preparada para el último trimestre del año, con el examen en profundidad de los mercados y de sus oportunidades. Ya está con nosotros Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Además, en plena vorágine de presentación de resultados, que parece ir bastante bien, ¿no? Por encima de lo esperado, la mayor parte de las lecturas de las grandes empresas, sobre todo.
Pues totalmente, parece que se están batiendo todas las expectativas, está siendo una temporada de resultados muy buena y yo creo que esto es clave para que los mercados de renta variable continúen subiendo. Nosotros pensamos que para que esto pase, pues claramente tenemos que ver seguir viendo cómo los resultados empresariales siguen creciendo. Habrá un momento en el que el ritmo no pueda ser tan fuerte como el que vimos en el segundo trimestre o en el que estamos viendo en este, pero desde luego claramente la tendencia de los resultados empresariales sigue siendo positiva.
¿Y cuál es la visión de JP Morgan Asset Management para el último trimestre del año?
Pues la verdad es que seguimos con una visión constructiva en cuanto al crecimiento económico a nivel global. Pues pensamos que vamos a seguir creciendo por encima de tendencia. Es verdad que a lo mejor a un ritmo más moderado que lo que crecimos en el segundo trimestre, que es, pues, podemos considerar ese trimestre como el crecimiento con máximo crecimiento, y a partir de entonces hemos visto un crecimiento más moderado, pero las buenas noticias es que siguen siendo a buen ritmo y por encima de tendencia. Y pensamos que este crecimiento también va a continuar siendo muy sólido el año que viene.
Por mercados, por activos estratégicos, ¿dónde pone la mirada el equipo?
Pues mira, en términos de crecimiento, si bien es verdad que la primera parte lideró el crecimiento Estados Unidos, deberíamos de ver cómo en esta última parte del año se cierran las diferencias con Europa. Y es verdad que este año ha habido una gran diferencia entre el crecimiento en mercados desarrollados y mercados emergentes. Pensamos que ese diferencial ya ha tocado fondo, pero se va a estrechar de forma gradual. O sea, los mercados emergentes yo creo que todavía les queda unas semanas, meses, algo más complicados que mercados desarrollados. Total, entonces, esta posición en lo que se traduce en nuestras carteras que es que seguimos apostando por activos de riesgo y en general estamos posicionados en todo lo que es mercados desarrollados.
En los mercados desarrollados, principalmente. Con un escenario en el que los bancos centrales, ¿cómo calculáis que se irán moviendo?
Bueno, yo creo que claramente entramos en un nuevo entorno de política monetaria. Te lo decía hace un minuto, nosotros los crecimientos que estamos previendo son bastante sólidos, por lo tanto también tiene todo el sentido que los bancos centrales empiecen a retirar medidas de estímulos. Está claro que, bueno, o lo ha dejado bien claro que la Fed va a ser el primero con el programa de retiradas de compras, pero sí que es verdad que están haciendo mucho hincapié en diferenciar que una cosa son las retiradas de compras y otra cosa es los tipos de interés, la subida de tipos de interés, para hacer hincapié en que la política monetaria, bueno, pues va a continuar siendo bastante relajada durante un periodo prolongado. Y está claro que no vamos a ver las primeras subidas de tipos, pues como mínimo hasta finales del año que viene.
Así que buena parte del año que viene serán retiradas poco a poco de estímulos, pero no todavía de subidas, ¿no? En ese escenario posible nos movemos.
Bueno, nosotros desde luego ese es el escenario que barajamos. De hecho, la FED ha dicho que a lo mejor probablemente pues empieza a subir tipos en la última parte del 2022. A nosotros eso nos parece un pelín agresivo y estaríamos hablando primer trimestre de 2023, pero vamos, la diferencia esa es mínima. Pero lo que sí que es verdad es que a pesar de esas retiradas de estímulos, no cabe duda que la política monetaria pues va a continuar siendo bastante relajada.
Estos riesgos de los que hablamos tanto, Lucía, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la inflación, tensiones inflacionistas que vienen en parte empujadas por los altos precios de la energía, ¿cómo pueden afectar a los mercados y a estas inversiones?
Bueno, yo creo que claramente, aunque es verdad que hemos dicho que tenemos una visión bastante constructiva, no cabe duda que siga habiendo riesgos. Y uno de esos riesgos es que es los efectos colaterales o que ha tenido esta pandemia. Y la realidad es que, aunque haya pasado ya probablemente lo peor de la pandemia, sigue teniendo algún impacto. Los mencionabas tú hace un segundo, las cadenas de suministro, el problema de, bueno, los niveles de inflación que estamos viendo. Entonces, en cuanto a la inflación, nosotros nuestra visión sigue siendo que es transitoria. Es verdad que vamos a ver unos meses donde todavía permanezca a niveles elevados, pero luego deberíamos ver cómo se empieza a estabilizar e incluso ya empezar a caer. Dicho esto, aunque vuelva a caer, yo creo que en este ciclo claramente vamos a ver niveles de inflación mucho o más elevados de lo que vimos en el ciclo anterior. Pero se van a mantener en el medio o largo plazo en unos niveles que no van a suponer un problema para los bancos centrales. Aunque en el corto plazo sí que pueda aparecer la inflación un problema y claramente hay que analizarlo y los impactos que está teniendo, sí que pensamos que va a ser transitorio.
Como siempre hacemos, Lucía, poniendo nombre a este escenario posible, ¿qué tipo de fondos de inversión pueden ser los que mejor aprovechen la escena?
Pues mira, a nosotros los fondos que más nos siguen pidiendo y por los que seguimos viendo mucho interés son nuestros fondos de rentas, los fondos multiactivos, que como sabes invierten tanto en acciones como en bonos que pagan un dividendo o un cupón atractivo y puedes ganar no solo por el cupón que es de pago trimestral, sino por también la regularización de los activos. Tenemos tres versiones, el Global Income, que es el más agresivo, luego tendríamos el más defensivo, que es el Global Income Conservative, y luego la versión sostenible. Y la verdad es que, bueno, pues a nosotros nos parece que para este entorno también esta estrategia tiene todo el sentido.
Muy bien, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartir esta visión de los mercados para el último trimestre del año con los temas más importantes del momento. Buen miércoles, buena semana.
Gracias.
Thank you. ¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Paella. Fuego. Cocina nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Vamos allá. Llamaba nuestra atención Rubén García Quismondo justo cuando entraba en el estudio de Capital Radio. Hola Rubén, buenos días.
Hola, buenos días.
Una noticia Luis que Vicente. Cuenta Financial Times es que Renfe, no es la operadora de ferrocarriles de España, está buscando la forma de operar también o de presentar una oferta para operar la nueva línea de alta velocidad entre Londres y París, el Eurotúnel famoso. ¿Verdad? Sí, es una sorpresa porque no concebimos a Renfe como un operador, un prestador de servicios fuera de España, pero aquí tenemos efectivamente un primer paso, como cuenta Financial Times. Bueno, me he adelantado a la presentación, disculpadme. Rubén García Quismondo es socio director de Cuábala Abogados y Economistas. Bienvenido, Rubén, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues oye, contento, ¿eh? Y yo además que viajo mucho a Londres. A ver si de Madrid a Londres me lo hago en tren, que será más eco-friendly y yo estaré mucho más cómodo. Estoy dispuesto las horas que hagan falta.
No te gustan mucho los aviones, por lo que
bueno,
veo.
Bueno, prefiero el tren.
Oye, ¿y cuando vas a Hong Kong, cómo lo haces? ¿A tus
no,
oficinas?
No, ahí ya lo tengo descartado.
Puedes ir en barco, ¿eh? Si eso.
Ya, no, pero va a ser que no.
Creo que
va
hay algunas que no. Bonitas colas de espera.
Sí, además yo creo que ahora tardaría 90 días en llegar.
No necesitas cuarentena, ya la tienes puesta. Bueno, Juan Carlos Lozano es periodista, especializado en información económica. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal, Luis Vicente? Oye, pues yo también me apunto a lo del tren a Londres, ¿eh?
¿Sí?
A mí, sí, yo creo que hay distancias que si son competitivas, yo desde luego escojo el tren antes que el avión.
Ya, pero si va de París a Londres, sí, pero desde Madrid, por ejemplo...
Bueno, pero si hace esto Renfe y se acaba el tema de San Sebastián, ¿no? Que yo entiendo que sería más o menos por ahí por donde tendría que ir... Pues yo creo que puede llegar a ser una distancia, un tiempo, digamos, competitivo, ¿no? Sumando todos los factores, ¿eh? Que llega al centro... Que no hay, que es más puntual, etcétera, más cómodo.
Sí, que Renfe parece empezar a trazar desde el destino hacia el origen.
Claro, efectivamente.
Bueno, Miguel Córdoba es profesor de Economía. ¿Cómo estás, querido Miguel? Muy buenos días.
Muy bien, de mucho gusto estar con vosotros.
Un placer. Economía financiera, su especialidad. Bueno, sí. Pues ya ves cómo empezamos el miércoles. Sí. Mirando esto y mirando otras cosas, porque cuando estábamos elaborando la información esta mañana en la redacción, nos encontramos ahí en la agenda del gobierno que se va de repente otra vez a Argelia, la ministra de Energía, Teresa Ribero, pero no estaba garantizado el suministro, que nos había ido a varios viajes hace apenas unos días. Qué sospechoso,
estabais,
¿no?
Sí, vosotros decís que es una información sospechosa. Yo digo que es inquietante, ¿no? Porque, claro, se supone que el Ministerio de Exteriores había garantizado... el suministro ya a través de Argelia y no a través del túnel que pasa por Marruecos, pero ahora que a 4 días además de que acabe el contrato, es que estamos a 4 días.
Sí.
vaya la ministra a Argelia para garantizar otra vez, para regarantizar, para que haya alguna figura jurídica que explique ese viaje, pues no sé, a mí me parece desde luego inquietante. Yo no tengo muy claro cuál es la solución a esto, pero no sé si a alguien más le parece que aquí hay una falta de improvisación, ¿no? O una improvisación, mejor dicho, ¿no? En todo este asunto.
Bueno, vamos a ver. El tema de Son Atrás con Argelia pues es viejo ya. De la época de Felipe González ya tuvo sus problemas y lógicamente se hacen contratos a largo plazo. En aquel caso se contrató demasiado gas y hubo que renegociar los contratos varias veces.
Aquí es que no viene todo por el canuto del gas, claro. No llega todo el gas que necesita
claro,
España.
Claro, el problema con el oleoducto que va a través de Marruecos es la situación que hay entre Marruecos y Argelia, que obviamente no podemos depender de que pueda haber un conflicto entre ambos países, porque si nos deja sin gas de cara al invierno nos vamos a morir de frío. En fin, yo lo que creo es que estará renegociando los flecos. Yo si fuera Argelia, que ahora mismo está en una posición de fuerza, pues lo que intentaría sería efectivamente alargar el contrato todo lo que pueda.
Vender todo lo que pueda.
Todo lo que pueda, vender todo lo que pueda. Decir, mira, los próximos 10 años yo soy tu... Ya lo es, el gran suministrador Argelia de España. Y lo hacemos por el producto que tú quieras, pero a tanto. Entonces, bueno, pues claro, si los futuros de gas que están, hablan que para abril van a bajar, pues evidentemente la situación de la ministra no es fácil, porque evidentemente ellos querrán un contrato a muy largo plazo y sin embargo, a lo mejor dentro de 4 o 5 meses ya no hay ningún problema.
Claro, el truco es ahora te lo doy un poco más barato, pero luego cuando bajen te lo voy a dar un poquito más caro.
Claro, ahí
¿no?
voy.
Así se negocia, esto sí, es sí. La vida de las empresas.
Bueno, yo creo que es eso, ocupar la nueva ampliación del gasoducto que han hecho directo a través de Almería con Argelia. Es como decir, mira, este va a estar al 100% seguro. Y luego, si abrimos el de Marruecos, pues ya veremos. Lo que pasa es que ahí tenemos una situación compleja, efectivamente lo decía Miguel, por el tema del conflicto que tienen Marruecos y Argelia y que el gasoducto, en principio, Marruecos ha dicho que lo corta. La verdad es que España, como es una isla energética, tenemos 7 regasificadoras, que es una sobrecapacidad de regasificación de gas licuado, pero nos da también, hay que decir, una independencia en ese sentido y nos permite suministrarnos de gas. No es lo mismo que llegue licuado porque es más caro, transportes, luego hay que, digamos, volver a regasificarlo, ¿no? Pero bueno, tener esa disponibilidad es importante porque estamos todos en Europa ahí complicados, ¿eh? Por el Nord Stream de Alemania anda complejo, Moldavia, estamos el invierno y luego además las reservas estratégicas, tanto de la Unión Europea como las de España, han sido insuficientes para otro año y sobre todo el que se prevé y con la demanda de Asia. Bueno, me parece que la energía nos va a dar mucho que hablar.
Bueno, y que todo está muy sensible con el precio de la luz, ¿no? Es que esto también afecta, como todos sabemos. Entonces, es un motivo más de inquietud para, no solo para el ciudadano común, sino para las grandes empresas, ¿no? Para lo que llaman los electrointensivos, ¿no? Que además hay informaciones ya que están calculando cuánto van a dejar de ganar o cuánto van a perder por la subida de los costes energéticos, ¿no? Se cifra en, me parece que eran 15.000 millones, creo que he leído por ahí, o sea que ese es uno de los problemas por los cuales el Banco de España está bajando las previsiones y otros organismos, ¿no? O sea que sí, es un tema del que, bueno, yo creo que vamos a tener mucho invierno por delante para hablar de todo el tema energético.
A pesar de las regasificadoras, Rubén, el problema es que, claro, transportar el gas natural licuado en barcos es bastante más caro que hacerlo por un tubo. Y eso, pues, encarece aún más.
Sí, pero te da cierta libertad. Quiero decir, en el caso de que el gasoducto no lo tengas, España tiene 7, ¿eh? Tiene 3, o sea, tiene una en Galicia, tiene otra en Asturias, otra en Bilbao, tienes otra en Cataluña, en Tarragona, tienes otra en Valencia y luego tienes la de Huelva, tienes 6. Y eso es casi, no hay ningún otro país de Europa que tenga esa capacidad de regasificación. Es más caro, pero te da libertad de aprovisionamiento y los precios del gas, por ejemplo, en Estados Unidos no están igual que en Europa, con lo cual la bajada de precio de la materia prima respecto al transporte no te compensa del todo, pero te da cierta, bueno, una seguridad de abastecimiento que ahora es que ya se habla, ya sabéis que en Austria ha habido noticias en las cuales diciendo que cuidado que puede haber un apagón, que puede faltar el gas en invierno. Entonces estamos en una situación bastante, bastante crítica y no solo de subidas de materias primas como gas o petróleo, cobre, hierro, madera. O sea, ahora mismo estamos en una situación muy, muy compleja desde el punto de vista del abastecimiento y el impacto en la economía, que ya no iba creciendo De hecho, pues ya no gusta el PIB, parece que vamos a tener otras estadísticas. Es peor, ¿eh? Porque el resto de estadísticas salen peor que el PIB.
¿Ah, sí?
Sí, claro, si tú... Es que la economía, al final, por donde la mires, Luis Vicente, te va a dar el resultado más o menos parejo. Quiero decir, el PIB es una magnitud que es internacional, homologable, comparable, etcétera, pero si miras el consumo de cemento, el consumo de electricidad, el uso de la capacidad productiva y otros muchos parámetros que llevan más de 40 años elaborando el Instituto Nacional de Estadística, o vete a saber si no 60, no te van a dar ninguna buena noticia.
Pero tú conoces la vocación de este gobierno, que es
inventar es otra cosa.
indicadores sintéticos. Si un mercado no funciona, vamos a cambiar el mercado, que estamos hablando del energético.
Oye, vaya parón que le han dado. O incluso los indicadores, que con los PIB también, O sea, sí, fíjate, sí. El gobierno, la capacidad que tiene de vestirnos, con ponernos un lazo distinto, ¿no?
El marxismo de Groucho, ¿no? Si no te gusta este indicador, tengo otro.
Tengo otro.
O los fabrico, ¿no?
Sí, la verdad es que ya, a mí lo que me preocupa es la inflación, porque todas estas subidas de todo tipo de cosas, necesarias, todo el mundo usa luz, gas y ese tipo, gasolina, etcétera, y al final, pero es la subyacente, la subyacente va a cambiar radicalmente, porque si estamos meses y meses con subidas, todos los demás sectores productivos les van a subir todos los precios y lo van a subir los precios, con lo cual se puede generar una espiral inflacionista, y si se genera una espiral inflacionista, olvídate del quantitative easing, olvídate de los tipos bajos, y entonces ahí tenemos un gravísimo problema con la espiral de deuda. Porque si el servicio de la deuda sube de media en los próximos años 2 o 3 puntos, pues yo es que no estoy seguro que se pueda pagar. Porque con tipos negativos que llevamos años y no sé qué, tenemos todavía 30.000 millones de coste, pues tú imagínate, si suben los tipos, nos podemos ir a 50, 80, 100.000 millones y entonces ya el déficit sería brutal.
Porque a lo mejor digo una burrada, profesor, por eso estás aquí, para corregirnos. Pero ¿y si se diese ese caso en el que suben los tipos de interés y se genera esta tensión, los bancos centrales pondrían en marcha nuevos programas de imprimir o comprar esa deuda que emiten los gobiernos para camuflar la tensión?
No, eso tienen que quitarlo porque al final se está inventando el dinero. Si el problema está en que si hay inflación y además tú generas un dinero ficticio, estás generando más inflación. Al final tienes que pararlo.
Es lo que hemos hecho hasta
ahora. Tienes que parar, pues ya, claro, y mal hecho 6 años, que está bien dicho. Entonces, esa política, digamos, cómoda de dopar la economía, de esos estímulos, bueno, que en una temporada vale, pero es que 6 años es una barbaridad, al final es pan para hoy y hambre para mañana. Y yo creo que si podemos llegar a una tormenta perfecta, o sea, problemas de deuda y déficit arriba, de una inflación alta, de que quiten otros estímulos. Y sinceramente, a mí no me salen las cuentas. Yo no sé cómo España podría sobrevivir en una situación como esa en los próximos 2 o 3 años.
Pues yo creo que tienes toda la razón, porque además la inflación tiene un efecto, digamos, de comerse la deuda nominal, pero tiene el efecto efectivamente de que obligará a subir los tipos de interés, porque al final el tipo de interés real no lo puedes tener en el 4 o menos 5, y además la creación de dinero, la inflación tiene 2 orígenes, uno de, digamos, de costes, que es el que estamos sufriendo, pero tiene un origen monetario. Cuanto más dinero para el mismo producto, al final se te generó en inflación, por eso le dieron el premio Nobel a Friedman, ¿no?, por demostrar que la inflación no solo era un fenómeno de costes, sino y de demanda o de oferta, de contracción de oferta o incremento de la demanda, sino que también es un fenómeno monetario, con lo cual yo coincido plenamente con él. Si nos tomamos en serio el tema de deuda, déficit estructural, etcétera, y inflación, podemos tener un problema muy serio. Pero supongo que se cambiarán las denominaciones, ¿no? Yo ahora lo veo ahora con el mercado de trabajo. Todo es precariedad y temporalidad, cuando el problema de España es la tasa de desempleo, que es muy alta por un mercado muy rígido. Pero fijaros cómo se cambia el escenario y entonces se ponen a discutir entre ellos, anulan a la oposición y cambian y dicen, no, ahora el problema de España es la precariedad. Yo no creo que en España el trabajo sea precario. El trabajo tiene un contrato, estás de alta la Seguridad Social, tienes control de horario, tienes
todo. Pero hay
bajos
salarios, eso sí es verdad.
Bueno, pero tienes el salario que te corresponde de acuerdo a tu renta per cápita y a tu capacidad competitiva. Porque el bajo salario, a ver, ¿qué es bajo salario? El salario mínimo en España ya es de 1.400 euros mensuales. Cuidado con esto, porque ese es el salario mínimo. Hay que dividirlo por 12 y no por 14, porque el empresario pagará al final por 12 y tiene unos costes del 27% de seguridad social. Entonces, la precariedad es solo algo político y la temporalidad es algo que duplica la Unión Europea, pero por la rigidez del mercado de trabajo. Pero el problema de España es una tasa de desempleo del 15% y que la mitad del país, de Madrid hacia el norte, es del 9%, si cierras más o menos, y de Madrid más islas hacia el sur, es de un 20%. Haces la media y te sale un 15%. Y eso es una tasa brutal. Si tuvieras una tasa del 4%, ya verías como los empresarios, como pasa en Reino Unido, en Hong Kong o en otros sitios, se encargarían de ofrecer contratos mejores, salarios mejores, mejores condiciones. Pero claro, cambiamos el discurso simplemente y volviendo un poco al tema de la inflación. Todo el mundo decimos que es temporal, y yo digo que sí, pero empieza a preocuparme que no parece ya ser temporal porque se nos están acumulando los enanos ahí en la puerta.
Pensábamos, la realidad es que pensábamos que estábamos en plena reactivación, en plena recuperación, ¿no? Según nos decía el gobierno, con subidas previstas del PIB del 6%, con etcétera, etcétera, ¿no? Y la cuestión es que lo que estamos empezando es a ver que el coche se frena o no corre tanto, ¿no? Y es muy preocupante. Es muy preocupante todo lo que estábamos comentando antes de la deuda y del déficit, porque si tú no tienes tus cuentas saneadas, cuando lleguen los problemas vas a tener un problema mayor, que es un poco el resumen de lo que pasa con la deuda, ¿no? Que lo que me comentaba antes Miguel, si ahora mismo estamos pagando unos costes de 30, unos intereses de 30.000 millones con la deuda tal y como está, con unos tipos negativos realmente, si el dopaje de los bancos centrales europeos empieza a frenarse a finales de diciembre y empiezan a subir los tipos, si se suben los tipos de verdad, pues ¿a cuánto vamos a ponernos ese coste, ¿no? 60.000 millones, pues a ver quién lo paga, ¿no?
Pues mira, la IREFE está haciendo las cuentas, ¿no? Cuando hablamos del horizonte 2050 lo verías, ¿no? El profesor, sí, claro. Córdoba decía, podemos, sí, tener 190% de deuda sobre, sí, PIB.
Fácil, fácil, fácil.
Pues a ver quién lo soporta eso, ¿no?
No lo soportaría, habría que hacer un rescate a la griega.
Claro.
Un rescate a la griega.
Es que no hay opciones, vamos a ver. Tenemos un
agujero. Que incluya de corte de pensiones, esas cosas.
Por eso, claro, un 30% que bajó. Vamos a ver, si es que el tema es el siguiente. Las pensiones tienen un agujero este año pasado, a pesar de las transferencias que hacen entre las cuentas del presupuesto general del Estado, de 35.000 millones anuales. Es una locura. El déficit para julio y agosto, que iba acumulado ya este año, 71.000 millones, que es una salvajada. O sea, quiero decir, este año lo del COVID, hombre, ha sido mucho más liviano que el año pasado. El año pasado fueron 123.000, pero si a julio y agosto lleva 71.000, es que sigues gastando como un loco. Entonces, yo no veo que, además que no veo que se pare. Tú ves los presupuestos, son absolutamente expansivos y a gastar, a gastar, a gastar, y entonces hacen como hacen los consultores estos que te venden algo con Excel. Te ponen que vas a tener unos ingresos salvajes para cuadrar eso, pero ya todo el mundo le está diciendo al gobierno, oye, que no vas a tener esos ingresos. Entonces, es una situación complicada y yo, bueno, no sé, Sánchez y su equipo, ¿a qué está jugando? En fin, yo si fuera Nadia Calviño estaría muy preocupado, porque creo que es la única que tiene un poco la cabeza
un poco de sensatez, ¿no?
Ah, bueno, queridos amigos, en la gran tertulia de la economía enseguida vamos a comentar los resultados de, sabéis que te acaban de llegar, los de Iberdrola, en un instante.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
A ver, una pregunta a nuestros oyentes, a ver si me la vais respondiendo mentalmente, ¿eh? Ahora os damos la respuesta verdadera. Iberdrola, ¿ganó más o ganó menos en los 9 primeros meses del año, comparado con el año pasado? Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa van a abrir con suaves descensos en 21 minutos. El descenso del futuro del Eurostoxx es de 3 décimas, está en 4.206. El del IBEX es de 3 décimas también, está perdiendo 33 puntillos, está en 8.973. Pero el futuro del mercado americano, después de los espectaculares resultados de Google Alphabet, de también de Microsoft, de Twitter, viene subiendo un poquito más. Así que puede que hoy haya tercer máximo histórico consecutivo. Está el S&P en 4.570 puntos, según veo en las pantallas de XTV.
Atención inversores, desde Capital Radio y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. 6 expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com. Un evento donde cada ponente tendrá 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Contaremos con expertos como Alejandro Estebaranz, presidente de True Value, Pablo Gil, el director de análisis técnico del Banco Santander, Rocío Recio de Cobas, Carlos Romero de Advalor y más. Toda la información del evento gratuito en xtv.com.
Dejadme que os cuente, queridos contertulios. Aquí siguen nuestros estudios Miguel Córdoba, Juan Carlos Lozano y Rubén García Quismondo. Algo de los resultados de Iberdrola. Formulaba esta pregunta en el aire porque, claro, los resultados que se están publicando en el mayor porcentaje salen mejor de lo esperado,
claro,
con beneficios disparados. ¿Qué le ha pasado a Iberdrola? Pues Iberdrola, lamento deciros, que gana un 10% menos que el mismo periodo del año 2020. Aún así, gana beneficio neto. 2.400 millones de euros. La compañía dice que este beneficio menor está afectado por los altos precios de la energía, que ha encajado, por los nuevos impuestos y por menores extraordinarios. Si miramos el beneficio neto ajustado, que excluye estos efectos, que es un descuento que debemos hacer para verlo un poco más transparentemente, sube un 5,2% su beneficio, serían casi 2.700 millones de euros. Dice que las inversiones brutas... Alguien se va a preguntar a continuación, ¿eh? ¿Ha parado Iberdrola a hacer inversiones con los cambios del gobierno? Que amenazó con hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues inversiones brutas crecieron en este periodo un 6%, 7.000 millones de euros que rebasó en este periodo, incluido los 400 millones de euros de inversiones no orgánicas.
¿Sale la cifra de provisiones?
Sí que sale, pero tienes que dejar buscar.
Vale,
porque está,
no te lo
documento...
digo porque es fácil amañar un resultado para no dar una imagen determinada subiendo las provisiones.
Claro.
Bueno, pues, puedo tener riesgos, provisiones por riesgos, pum, las subo.
Siempre se decían que el beneficio es una opinión, ¿no?
Seguro.
Al final, o sea que eso puede ser, no pueden, España, pueden subirla, bajarla en función de las provisiones que le pongas, ¿no? Es, de lo prudente que quieras ser.
En Estados Unidos te puede meter en la cárcel, aquí en España da lo mismo.
Hombre, bueno. De todas formas, yo creo que tenéis que tener en cuenta que la electricidad es un factor como muy estable y aun cuando estábamos en confinados no podéis esperar, yo creo que saltos grandes. Luego, por otro lado, sí que es cierto que el precio de los suministros que necesitan para centrales de ciclo combinado, aun a pesar de que es una empresa muy volcada en la zona en energías verdes, pues hombre, tiene que tener un efecto y también tiene que tener un efecto, digamos, pues todo el problema fiscal que está teniendo en España. Y luego...
Y en el Reino
pues
Unido, que lo dice el
Reino
Unido.
Claro, es que el Reino Unido está en una situación, incluso en este caso, peor que España, porque ellos están muy mal acostumbrados por el Mar del Norte y que tenían su propio aprovisionamiento. Y entonces, digamos que la estructura de generación eléctrica del Reino Unido es casi incluso peor que la española. Aquí la teníamos muy buena, pero nos dio por cerrar centrales de ciclo combinado y de carbón como locos sin tener la sustitución. No es que no hubiera que cerrarlo, sino claro, vete cerrando a medida que tienes la otro disponible. No,
lo que
no...
dice es que son los impuestos, los ajustes de los impuestos y tasas en España y en el Reino Unido, junto con los gastos extraordinarios por el COVID, lo que le hacen caer este beneficio neto.
Claro.
Por cierto, la voz de Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, que quiere comentarlo.
El beneficio neto reportado se ha contraído un 10% hasta los 2.408 millones por los elevados precios de los mercados mayoristas de electricidad que han impactado a nuestra actividad comercial en España y en el Reino Unido al tener, como hemos dicho en repetidas ocasiones, nuestra energía vendida a precios fijos muy inferiores. En el Reino Unido, además, los resultados se han visto afectados por el incremento del impuesto de sociedades futuro que tenemos que provisionar.
De todas formas, vamos a ver, el año pasado, con el COVID, el gas se puso a 9 euros el megavatio, ahora está más o menos a 90, ¿no? Y a mí no me suena que me hubieran bajado el año pasado la factura de la luz.
No.
Con lo cual, claro, es que esto es muy gracioso el tema, ¿no? Como sube, os tengo que subir. Si baja, no, si baja me lo quedo.
Bueno, ya nos tienen acostumbrados los oligopolios y monopolios, ya sabes que si sube el petróleo, la gasolina sube inmediatamente.
Inmediatamente.
Si baja,
uf, tampoco.
No, es que si baja, tampoco. Utilizando el stock que tenía ya acumulado a precios altos, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Dice, ya, pero bueno, algún día llegarás al stock a precio bajo ya, pero no.
Bueno, como dice la ministra.
Cada cual hablemos de lo que conozcamos, más que dar lecciones a los demás, y que confío en que todos aquellos que se han comprometido públicamente y en privado a mantener los contratos en los términos en los que los firmaron, a extenderlos o ampliarlos, pues cumplan su palabra tal y como habían dicho.
Un cariñito.
Porque también estuvo gracioso lo que hicieron en el comunicado de Iberdrola el otro día, cuando dijeron que probablemente las decisiones del ministerio se debían a que pues no estaban suficientemente informados. Es que eso también fue un bofetón en la cara a la ministra respetable, ¿no? O sea que no, ahí hay una guerra sin cuartel.
Lo triste es que yo sé que tienen contratos a 5, a 6, a 8, a 10 años firmados a precio fijo, con lo cual...
Que si es verdad todo eso.
Claro, si es temporal, no deberían haber subido los precios como sea. Y yo ayer oí las declaraciones del de Endesa, no sé si las escuchaste, es que yo no puedo comprar a 200 y vender a 60. Es que me pareció un cinismo. Mira, que es que no es eso. Es que tú ya tienes... Y ojo, el saldo es el 1 y pico%. Nosotros, afortunadamente, lo que es energía, la electricidad y esas cosas, lo producimos todo. Y tenemos el problema del gas, sí, que afecta al 20 y tantos%. Pero producimos nosotros. O sea, es decir, que un buen acuerdo con diálogo entre eléctricas y el gobierno podría haber sido factible. Pero no se hablan.
Es que yo creo que fundamentalmente ese es el problema que vemos continuadamente en una actitud por parte del gobierno y también de los empresarios, ¿no? Pero en particular del gobierno, y es que mira a los empresarios, digamos, de reojo, mal, los castiga, los persigue, no los denigra en las negociaciones ahora laborales. Incluso parece que hay una del gobierno que defiende a los empresarios, dice, no, déjelo, si los empresarios se defienden solos de este gobierno como pueden y sobreviven como pueden. Ahora, cierto, en el caso del sector eléctrico, probablemente un buen diálogo, unas comisiones técnicas rápidas que hubieran establecido, pues hubiera sido mucho más productivo que un enfrentamiento absurdo. Lo que pasa es que se ganan retos políticos criticando al capital, a las grandes empresas, a la patronal, se dice que no se quede Calviño. Dice, no, sí, Calviño no representa a las empresas porque llevamos tortas desde que este gobierno está aquí. O sea, ninguna parte de este gobierno le ha preocupado lo más mínimo realmente la economía española desde que comenzó.
Bueno, aquí en el caso que estamos comentando, que son los resultados de Iberdrola, con esa pregunta que todo el mundo se hacía, los supuestos beneficios caídos del cielo, ¿estaban ahí en las cuentas? Pues dice, ya sabéis, acabáis de escuchar el presidente Ignacio Sánchez Galán que no, y también hacer algún comentario de el efecto del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
Después de la compleja situación que hemos vivido los últimos meses, ayer el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Real Decreto Ley clarificando la aplicación del publicado en septiembre. Así, no se verán afectados los contratos realizados con clientes a precio fijo antes del 14 de septiembre, fecha que se publicó aquel decreto ley, ni los que se realicen posteriormente y no sean referenciados a los precios del mercado mayorista, mercado del pool.
Ya está, por cierto, publicado el Boletín Oficial del Estado con ese Real Decreto Ley aprobado ayer. Ahora a ver qué pasa.
Pues nada, un poco más de lo mismo. Yo la verdad es que este tipo de situaciones, como siempre me ha gustado dialogar y llevar las cosas a... al final siempre hay algo, un camino adecuado, un camino tal. Si la gente se pone en los dos extremos es que es imposible, ¿eh? Es que no viene bien a... Y aparte, siempre estamos hablando de la gran empresa. El 99,2% de las empresas españolas tienen o dos o uno o ningún empleado.
Claro.
O sea, que es que pensamos en el IBEX, pero ¿y las empresas pequeñas cómo van a pagar?
Sí, pero es lo que decía Rubén, esto es un tema de pura política, ¿no? Porque ahora mismo, pues como estamos además en un proceso electoral permanente, porque haya elecciones municipales o haya elecciones autonómicas, o porque se estén preparando para adelantar las elecciones, o porque no lo estén haciendo, no lo sé, ya nadie sabe por dónde van, pues aquí lo que vende, sobre todo a una parte importante del gobierno, yo creo que casi todo, pero sobre todo hay una parte del gobierno que todos sabemos cuál es, pues es atacar a las grandes empresas, que es lo que...
Yo
creo que es un error evidente, ¿no? Para todos.
Yo lo que creo es que esa parte ha contaminado al resto del gobierno. O sea, hubo un tiempo en que oíamos...
Se han dejado,
Bueno, se han dejado, pero que hubo un tiempo en que oíamos al Partido Socialdemócrata Español, al Partido Socialista Español, hablar de dejar ganar dinero a los empresarios, que crearan riqueza y que luego esa riqueza tributaría, generaría ingresos públicos, con eso se entendería. Claro, quiero decir que esa lógica, que es la de cualquier sentido común, primó durante un tiempo. Ahora no prima esa lógica. Ahora todos son subidas de impuestos, de tasas, de salarios, rigidez. Y claro, dificultas mucho que el 75% de los empleos que dependen de pymes, porque no solo que el 90%, claro, el 75% del empleo pueda sobrevivir. Y eso es la riqueza de este país.
El análisis en la gran tertulia de la economía. Hoy con Miguel Córdoba, con Juan Carlos Lozano, con Rubén García Quismondo. Un placer escucharos. Cuidaos mucho.
Igualmente.
Y
igualmente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Atención inversores, desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. 6 expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtb.com.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.